Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Hola, un buen día para todos. Les habla Liliana Fernanda Moreno Riveros, asesora de Familia y Responsabilidad Fiscal del Consultorio Jurídico Guillermo Fernández Luna. Bienvenidos en esta mañana a nuestro programa Consultorio Jurídico al Aire. El tema que hoy vamos a tratar habla sobre el derecho de alimentos y cómo está contemplado en la legislación colombiana. Hoy nos acompañan aquí en el estudio los estudiantes de Consultorio Jurídico 1 y 2. Encontramos a José Luis Sarmiento, a Óscar Umaña y a Carmenza Mejía. Bienvenidos muchachos, gracias por acompañarnos a este programa.
Buenos días a toda la audiencia, otra vez con ustedes. Espero que el tema de hoy sea de su ayuda, compañeros.
Muy buenos días a todos los oyentes, para mí también es un placer poder compartir este espacio con todos ustedes y aclarar todas las dudas referente al tema que vamos a tratar.
Muy buenos días compañeros, doctora, comunidad oyente, les habla José Sarmiento, muy complacido de encontrarme en este escenario, esperando poder hacer eco de los conocimientos en familia que tenemos y que sean de su utilidad. Muchas gracias.
Esperemos que así sea, vamos a hacer una pausa musical y ya regresamos con el tema de alimentos.
Sonidos en Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta, Radio Virtual.
No vas a traerlos al mundo porque es obligatorio. Porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco. Todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste, niño, será mañana. Es muy tarde, estoy cansado. Comprarse el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente. A tus hijos nunca le falta nada. No basta, porque cuando quiso hablar sexo, se te subieron los colores al rostro y te fuiste. No basta, porque de haber tenido un problema lo habría resuelto comprando en la esquina lo que había, lo que había. Porque tú no le serás eterno. No basta. Si no has caído ya tu chico es un hombre, ahora más alto y más fuerte que tú.
Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Bueno, regresamos nuevamente a nuestro tema consultorio jurídico al aire. El tema propuesto para hoy es el derecho de alimentos. Este es un tema muy interesante porque considero que hay un poco de desconocimiento en la comunidad, en la gente generalizado, por cuanto creen que los alimentos son tres alimentos al día, desayuno, almuerzo y comida, y no tienen como el concepto en sí de lo que es la definición de alimentos. El Código de Infancia y Adolescencia lo define bajo varios conceptos, como sería no solo lo que es el desayuno, almuerzo y comida, que le llaman una alimentación equilibrada, sino que hablamos de vestido, hablamos de educación, hablamos de recreación, hablamos de vivienda, hablamos de salud, conceptos que trae el Código de Infancia y Adolescencia para los niños, niños y adolescentes, pero no solo para ellos, porque también es del Código Civil que regula los alimentos para los mayores de edad. Trae otros conceptos como la subsistencia congrua, ¿sí? O sea, un nivel de vida que tenía la persona antes de. Pero ya hablaremos más adelante de quiénes tendrían derecho a alimentos. Quiero comenzar con una definición hecha por la Corte Constitucional acerca de lo que la Corte ha definido como derecho de alimentos. El derecho de alimentos es aquel que le asiste a una persona para reclamar de quien está obligado legalmente a darlos. Lo necesario para su subsistencia cuando uno está en capacidad de procurársela por sus propios medios. La obligación alimentaria se radica por la ley en cabeza de una persona que debe sacrificar parte de su patrimonio o de su propiedad con el fin de garantizar la supervivencia y el desarrollo del acreedor de los alimentos y tiene su sustento en el deber de solidaridad que une a los miembros más cercanos de una familia. Esa es la base. La solidaridad no es la obligación como muchos podrían pensarlo, sino que sencillamente yo tengo una obligación de solidaridad con mi familia. Como podemos apreciar, la Honorable Corte no se ha quedado corta en la definición, pues se sabe que no todos tenemos derecho a reclamar alimentos y tampoco no todos estamos obligados a darlos. Vamos a discutir esta situación.
Bueno, muchas gracias, doctora. Con esa definición tan completa que usted nos ha mostrado y algo fundamental que ya se mencionó, es que necesitamos precisar ahora, en este momento, cuáles son esos requisitos para tener derecho a los alimentos. Porque no todos estamos obligados ni tenemos ese derecho. Así las cosas, la Corte Constitucional emitió un concepto, es el concepto 59, emitido en mayo 20 de 2015, y en donde indica las tres condiciones fundamentales sobre las cuales se establece la obligación alimentaria. Estas son, la primera, debe existir la necesidad del beneficiario. Segundo, debe tener la persona que va a otorgar esos alimentos debe tener la capacidad para brindar la asistencia prevista en la ley, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia. Estamos hablando acá del mínimo vital. Sí. Ya una persona que tenga que dar los alimentos no puede tampoco quedarse sin poder subsistir. Y la tercera, el especial deber de solidaridad que existe entre uno y otro en atención a sus circunstancias recíprocas. Hablamos de la familia.
Sí, permíteme, yo hago un énfasis un poco en esos requisitos que acabas de decir, doctora Carmenza, en lo que tiene que ver con los requisitos. Lo primero es la necesidad del beneficiario, habíamos dicho. Es decir, que quien reclama alimentos realmente los necesite, o sea, que no pueda subsistir por sí mismo. El Código de Infancia y Adolescencia establece la necesidad de alimentos en los niños, niñas y adolescentes, porque en Colombia está prohibido trabajar hasta los 18 años, en principio, ese es el principio general, aunque hacen algunas excepciones. Por lo tanto, si yo soy madre de tres niños o niñas o adolescentes, yo no tengo que decirle al juez, mire juez, o al defensor, o al comisario, o al procurador, que son los, digamos, funcionarios competentes para conocer de estos procesos, mire, es que ellos tienen la necesidad y yo no sé cómo demostrárselo con declaración. No, la ley presume de todos los niños, niñas y adolescentes que tienen la necesidad porque ellos no trabajan. Entonces, ¿cómo van a subsistir? Pues de sus padres, de su familia, por el deber de solidaridad. En cuanto a la segunda requisito que dice la capacidad del obligado, es sencillo, o sea, que quien tenga la obligación legal de dar alimentos, de acuerdo al artículo 411 del Código Civil, que esta persona tenga no solo, o sea, que tenga la capacidad, tenga dinero, tenga patrimonio, tenga algún ingreso que pueda garantizar y que pueda prestar alimentos. Porque es que formalmente la ley dice que uno tiene la obligación primero con uno mismo, de subsistencia, ¿sí? Formalmente nosotros ya los padres, con la situación tan dura como está, decimos con los hijos ya con que se mantengan ellos solos ya es suficiente, ¿sí o no?, cuando crecen. Pero la obligación primero está con ellos mismos, o sea, con uno mismo. Y después sí con las personas a las cuales tengo una obligación legal. Pero yo quisiera preguntarles a estos doctores que están aquí, que estuvieron en clase de familia muy juiciosos, porque yo soy profesora de familia, ¿quiénes están obligados a dar alimentos? ¿A quiénes recuerdan ustedes?
Bueno, doctora, referente y a la luz de nuestro ordenamiento jurídico estableció en el artículo 411 del Código Civil, se den alimentos, primero, al cónyuge, a los descendientes, a los ascendientes, a cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado o separado de cuerpo sin culpa, a los hijos naturales, su posterioridad, a los nietos naturales, a los ascendientes naturales, a los hijos adoptivos, a los adoptantes, a los hermanos legítimos, a quien hizo donación cuantiosa. Estos son los que encontramos dentro de nuestro ordenamiento jurídico de acuerdo al artículo 411 de nuestro Código Civil.
Aquí entonces estamos encontrando dos puntos importantes a tener en cuenta para la comunidad oyente. La primera es la capacidad del obligado, pero entiéndase que así como se presumió en el primer requisito la necesidad del beneficiario de estos alimentos, la ley también presume la capacidad económica que tenga una persona obligada a dar alimentos. ¿Cómo así? Si existe un alto cúmulo de personas que en este momento no pueden certificar un salario, la ley de todas maneras va a presumir que al menos se gana un salario mínimo.
Artículo 129 del Código de Infancia y Adolescencia.
Como quiera que se evidencia en la subsistencia misma de esta persona, es decir, se presume que si esta persona tiene para alimentarse a sí misma, para conservar su subsistencia y mantener la vida que tiene en condiciones de dignidad, también puede hacerlo con sus predecesores. Y lo otro es que a la luz del artículo 411, como decía el compañero Oscar, nos da claridad respecto a otro punto de vista para la comunidad oyente. Los alimentos no son solamente para los descendientes, es decir, no son solamente para nuestros hijos. Nótese que encontramos también a nuestros padres, porque hablamos de ascendientes, y como no los estamos limitando hasta cierto grado de consanguinidad, pues hombre, podría pensarse que yo también podría estar obligado a dar alimentos a mis abuelos, inclusive si se diese el caso a mis bisabuelos y de ahí para adelante.
Incluso de ahí para arriba.
Y también a los hermanos, en los hermanos que se encuentren en un grado de discapacidad o
y otro problema crítico de los alimentos, hay otro más crítico, a los cónyuges. Al cónyuge que se casa.
¿Cómo que crítico?
Es crítico.
Porque es que si uno se casa, pues es en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza.
Para bien, sí, pero para bien o para mal, incluso para
los cónyuges. ¿Cómo que para mal?
Incluso para los excónyuges. Es decir, no tiene que existir todavía ese vínculo civil. siempre y cuando medie que no sea por culpa del cónyuge que necesita esos alimentos. Entonces es una situación que tenemos que tener en cuenta en el momento de decidir casarnos, muchachos. Los hombres que me estén escuchando, tengan cuidado.
No lo escuchen, no lo escuchen.
No, en ese sentido lo que busca esta norma es proteger como tal es la familia, o sea que los hogares que se constituyan sean hogares que perduren, que den muy buenas culturas, que instruyan a sus hijos en bienestar social para todos, o sea que se conserven esos principios que todavía se han perdido, pero lo que busca esta norma es que se sigan conservando.
El deber de solidaridad que habíamos dicho. Ahora, hay algo particular ahí en ese primer, en ese se deben alimentos al cónyuge, dice al cónyuge, pero fíjese que también la jurisprudencia lo ha extendido al compañero o compañera permanente, inclusive aunque sean del mismo sexo, que han venido adquiriendo derechos las parejas del mismo sexo. Pero pónganle cuidado que es mientras yo vivo con mi compañero o compañera permanente, porque si yo me separo, que ahí están un poquito las diferencias entre ser casado o no, porque el matrimonio, ¿sí? Porque si yo soy casada, así mi cónyuge se haya ido a vivir con otra persona, yo sigo siendo casada y puedo reclamar el derecho de alimentos. Pero en la unión marital, de hecho, si mi compañero se fue de la casa o mi compañera se fue de la casa, yo ya no puedo reclamar el derecho de alimentos porque podía reclamarlo era mientras vivía con la persona o convivía con esa persona. Eso es algo que de pronto es un desconocimiento general y que tenemos mucha consulta en el consultorio jurídico.
Hay otra situación también similar que se presenta y es que en efecto existió la separación de la obligación civil en un matrimonio. Aún así puede persistir la obligación alimentaria.
Cuando es declarado siempre, cónyuge inocente.
Siempre, y además siempre y cuando esa persona no haya adquirido una nueva relación sentimental en la que también se haya creado un vínculo jurídico civil.
Es por eso que no se vuelven a casar.
Exacto.
Solo se van a vivir en unión marital, de hecho. Lo mismo pasa un poco como con la sustitución pensional, ¿no? Pero no me voy a meter en eso.
Los 2 años.
Sí, más o menos esa es la idea. Bueno, y decimos que no solo al cónyuge inocente divorciado sin su culpa, sino a los hermanos legítimos, que había dicho el doctor Oscar, ¿se acuerda? Ahí estamos diciendo que nosotros tenemos obligación alimentaria con nuestros hermanos, de doble conjunción, o sea, de papá y mamá, ¿sí? ¿Alguna vez han tenido ustedes en el consultorio jurídico una experiencia de demandar a algún hermano?
No, hasta en el momento, en el consultorio de las consultas que nos han llegado las personas, no, todavía no se ha hecho esa clase de requerimientos.
Pero porque yo creo que es por desconocimiento, porque muchos hermanos tienen muchísima plata y están muy bien, y tienen unos hermanos que están muy mal, y de vez en cuando por ahí les botan 100 mil pesos, perdón la expresión, o un mercado, y no se dan cuenta que tienen una obligación civil que se puede reclamar a través de un proceso de alimentos.
Sí, doctora, eso es muy cierto. Muchas de las personas que pues desconocemos de esta parte normativa, y la verdad he visto en casos personales muchas personas desamparadas, incluso mendigando para su sustento, viendo que hay una ley que puede protegerlos y también pues darles su sustento para que puedan llevar una vida normal, acorde a sus necesidades.
Hay otra persona que tiene derecho a alimentos y que no estaba en el artículo 411 que nos trajo a colación el doctor Oscar, y es la mujer embarazada.
Sí, señora, esa es otra medio de protección que trae esta norma, en el sentido es que la mujer en su estado de embarazo pues está mucho mayor vulnerable, más desprotegida, en el sentido de que se le cierran demasiado las puertas para poder conseguir un empleo, ¿sí? Entonces la protección que busca esta norma es que esa mujer se le garantice durante su gestación unos alimentos para que pueda llevar una vida digna.
Porque es que de la alimentación de ella también depende la vida del nasciturus, o sea, del que está por nacer, ¿sí? Entonces vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos.
Es tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor.
por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonría mamá, yo canto porque sé el cielo azul, yo para que no me escuchen el mar, yo canto para
los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Canto porque sea verde el jardín, yo para que no me apaguen el sol. Canto por el que no sabe escribir, y yo por el que escribe versos. Niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, que en ellos está la verdad. Niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Es tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Este tema tan controvertido y pues con tan corto tiempo del que disponemos, nos surgen muchísimas preguntas. Ya tenemos claro entonces cuáles son las condiciones fundamentales para, sobre las que se establece la obligación alimentaria. Tenemos también quiénes son, a quiénes se les debe alimentos, pero surge una gran pregunta. En caso tal en que el, doctora Liliana, el padre, el que está obligado a dar los alimentos, se le compruebe que definitivamente no tiene con qué responder a esa obligación, ¿a quién se puede perseguir?
Bueno, formalmente la obligación alimentaria está llamada a darse por quien la ley dice, o sea, si es al cónyuge, si hablamos de descendientes, hablamos de los padres, si hablamos de ascendientes, hablamos de los hijos. Pero hay algo particular y es, sucede mucho con la descendencia. Como decía el 411, se le deben alimentos a los hijos matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos. pero si en alguna oportunidad el padre no tiene la capacidad económica, que veníamos hablando como segundo requisito para poder reclamar alimentos, el artículo 250 del Código Civil nos permite perseguir a los abuelos, o sea, a los padres de ese padre, si tienen la capacidad económica, que suele suceder mucho, que a veces el niño que está en la universidad embaraza a la novia y entonces pues le dicen a la niña, bueno, tenga al niño y defiéndase mientras tanto, o sea, como si uno pudiera desinflar los hijos y en 7 años volvemos a inflarlo para poderlo alimentar, algo así por el estilo mientras tanto. Y entonces formalmente la niña desconoce formalmente que puedes demandar a los abuelos, una demanda formal contra los abuelos.
Porque hemos visto, yo he visto muchos casos en los que el papá se insolventa precisamente para no cumplir con su obligación. Entonces se endeuda y cuando le presentan, cuando lo llaman como demandado, presenta todos sus desprendibles de pago y dice, yo no puedo porque los bancos me están quitando todo mi salario, etcétera, etcétera.
Hay algunos que se atreven hasta a renunciar de sus trabajos con tal de no responder por una cuota alimentaria. Yo no me explico cómo puede tener uno, cuando uno habla de solidaridad, cómo puede uno ser solidario con el vecino, con el amigo y no con su propia descendencia, por ejemplo, o con quien uno, o con su propia sangre, ¿no? No lo logro entender, pero pues me imagino que las personas que han pasado por esto logran entenderlo porque siempre se preocupan por el patrimonio como si el patrimonio fuera más importante que un ser humano. Si finalmente, perdón lo que voy a decir, si uno se muere y nada se lleva, ¿sí o no? Entonces, si uno no responde, al menos y deja buenos recuerdos en las personas que quedan vivas, de que mi padre me cuidó, me alimentó, me vistió, me educó, o sea, gastos de educación y crianza. Es más o menos lo que dice la Corte cuando habla del deber de solidaridad. Entonces, aquí tenemos a las personas que si se insolventan, pues podríamos hablar de los procesos de simulación o en últimas, pues demandar a los abuelos, que era lo que veníamos hablando. Si los abuelos, pues también, o sea, tendría que insolventarse el padre, la abuela, el abuelo, todos para no tener que responder por una obligación alimentaria.
De todas maneras, aquí nosotros estamos tocando el tema desde el punto de vista del derecho, pero hay otro punto de vista importante y es desde el punto de vista social. No nos podemos negar que esto es un fenómeno social que con el pasar del tiempo tiende a empeorar. Hombre, en Colombia en este momento cada 53 segundos se está presentando en la fiscalía una demanda por inasistencia alimentaria. Entonces es una realidad, hay que ser conscientes que algo pasa en la sociedad, algo está mal, algo está mal.
¿Pero qué creen ustedes que pueda pasar? O sea, ¿qué hace que una persona no quiera responder por sus hijos?
La inestabilidad del núcleo familiar ya no está con las mismas bases con las que con anterioridad se fomentaba, se creaba una familia. Hay desprendimiento total de parejas. De cada 10 parejas, aproximadamente 8 se están separando cuando con posterioridad a adquirir ya un compromiso civil o un compromiso ante la religión. Entonces, es un fenómeno social que tiene como consecuencia el daño que están sufriendo los niños, niñas y adolescentes.
Y que también es algo cultural, o sea, muchas personas tienen ese constructo en su mente de que cuando hay una separación, la que tiene que quedar con los hijos es la mujer.
Y además de eso, también desde el punto de vista económico, Colombia no está muy bien parada, tristemente. El 80% de los demandados no tienen trabajo ni nada que embargarles. Luego, ¿será factible pensar que podemos enviar a este 80% de hombres que incumplen con su cuota alimentaria a la cárcel?
Pues la Corte la semana pasada dijo que no. Sí, dijo que no, porque, bueno, yo no sé si ese asunto será un problema carcelario, será una política pública, porque no, pues es un costo adicional al Estado sostener tanta persona en prisión. Y entonces llega y dice, no, necesitamos es a ellos trabajando para sus hijos, pero si se denuncia por la asistencia alimentaria es que están trabajando, pero no para sus hijos.
Entonces se tienen que crear esos medios de derecho de mayor protección, no tanto para enviar a una persona a la casa, sino para obligarlo a que cualquier ingreso que perciba pueda ser retenido. Pero pues estamos pues ya hablando de proyectos, de reformas para poder alcanzar esa meta. Es difícil en este momento y es más difícil aún para el Estado pensar que tenga la capacidad presupuestaria y logística para resguardar de la libertad a tantas personas. Y aún en este momento, cuando Colombia tiene más cárceles que universidades.
Pero pónganle cuidado que la ley sí los había previsto. Lo que pasa es que el colombiano, como buen colombiano, se los ha desconocido, o sea, no los ha aplicado. Fíjese que en el artículo 129 y 130 del Código de Infancia y Adolescencia decía que se podía reportar a las centrales de riesgo. ¿Cuál era el objetivo de que el deudor de alimentos se reportara a las centrales de riesgo? Una muerte civil, o sea, que no pudiera comprar o vender. Sino, si primero no respondía por alimentos, sencillamente lo dejaban fuera del comercio. O sea, usted no puede realizar nada como cuando a uno lo reportan los bancos. Y resulta que se reportaba efectivamente las centrales de riesgo. Y cuando usted iba a comprar un celular, dice, ah, usted está reportado. Ah, pero es por alimentos, tranquilo, le damos el celular. Ah, usted está reportado. Ah, pero es por alimentos, tranquilo, le damos el carro. Si no le hubieran dicho eso a la persona, o sea, si el mismo colombiano hubiera dado toda la fuerza de ley que daban al artículo 129, que ese era el propósito, pues le decía, mire, señor, qué pena, usted está reportado en las centrales de riesgo por alimentos y no podemos financiarle un vehículo, un celular, algo así. Ese era el propósito de la ley. Pero el colombiano siempre le sale adelante a la ley, no sé cómo.
Es una protección totalmente ilusoria en este caso.
Sí, pero la culpa es nuestra, porque mire que sí. Ahora, la prohibición de salir del país, por ejemplo, también era otra protección que se le daba para el cumplimiento de la obligación alimentaria. Claro que eso, pues formalmente no es que todos los colombianos salgan del país, ¿no? Pero pues era un medio de represión. Hombre, yo necesito salir del país, necesito estar al día con mi obligación alimentaria, fijemos alimentos, organicemos esto, paguemos alimentos. Porque es que el pensar de los hombres es que la cuota alimentaria es para la mamá, por ejemplo, o a la inversa, si es la mujer la que debe dar los alimentos porque los niños se quedaron con el papá, entonces ellos creen que la plata que les dan al papá es para la otra.
Pero lastimosamente, doctora, hay casos que se ha visto ese tipo de circunstancias. Hay esposos o hombres que incluso han pedido que se le dé la custodia a los hijos porque la mamá lo que hace es beber y distraerse
somos víctimas.
Sí, sí, distraerse con lo que le corresponden a los niños.
1%, ¿sí? Yo creo.
Sí. Bueno, de todas maneras, si ustedes ven que la cuota alimentaria no está llegando a los hijos, pues sencillamente hay la reclamación de custodia. Estos son procesos que no hacen tránsito a cosa juzgada. ¿Qué quiere decir eso para nuestros oyentes? Quiere decir que esa sentencia se puede modificar cada vez que cambien las circunstancias, ¿sí? Porque todo el mundo, pues por regla general, en todos los procesos hay solo una sentencia y se cumple. Tiene fuerza de ley, ¿sí? Pero en lo que tiene que ver con familia, no hacen tránsito a cosa juzgada, o sea, no tienen esa fuerza. Hay que revisarla cada vez que las circunstancias de alguno de los niños, niñas y adolescentes cambien, se podrá revisar. Entonces, no es que la mamá sea la dueña de los hijos tampoco. Formalmente, si el padre ve que sus hijos están mal, podrá solicitar ante el ICBF, ante la Comisaría de Familia, ante la Procuraduría de Familia, que por favor hagan una visita y un proceso de restablecimiento de derechos en dado caso, si creen que de verdad necesita el proceso de restablecimiento de derechos. O sea, los derechos de los niños han sido vulnerados hasta el punto que hay que iniciar un trámite administrativo que habla el artículo 100 del Código de Infancia y Adolescencia.
De todas maneras, también es importante que la comunidad sepa que la cuota fijada por concepto de alimentos no es inmutable, de hecho es factible que esta se pueda modificar cuando las condiciones cambien o cuando en el documento contentivo de esta obligación se haya establecido la manera en la que se va a cambiar. ¿Cómo así? Hombre, hicimos una conciliación por alimentos y en esta conciliación se establece que se va a incrementar conforme al salario mínimo. Es totalmente válido. Cuando esto no se estipule, la norma también presume el incremento por intermedio del IPC, que pues se incrementará pues, hasta tanto el IPC se incremente. Misma situación para los hombres, para favor de aquellas personas que son obligados de alimentos, para dar alimentos, se puede reducir la cuota cuando las circunstancias a ellos también se les sean favorables. El hombre que era empleado y ganaba 1.500.000, pues resulta que perdió su empleo y consiguió un empleo donde ganaba salario mínimo. Indiscutiblemente también va a variar la cuota alimentaria. Entonces tenemos que tener en cuenta que abarca derechos y abarca también deberes.
Pero ahí hay que aclarar que para reducirla le toca a través de un ente administrativo, de un ente judicial. No es que yo le voy reduciendo porque sí. Es un proceso como tal.
No, y que también algo curioso es que las personas creen aún que los alimentos son retroactivos, entonces dejan pasar años y años un caso.
Y ahí tengo el marranito.
Exacto, llegó una señora, es que me debe alimentos por 20 años, ¿a cuánto me corresponde, doctora? Yo no, ¿cómo así? Tiene el acta de conciliación, que es la que presta mérito ejecutivo, que es a partir de ahí en donde empezaríamos a contar. Y no, la señora no tenía nada, entonces piensan, o sea, ya lo convierten también en un negocio, infortunadamente.
Es que en Colombia cumplir con la cuota alimentaria ha de ser también un reto. Si es un reto vivir con el salario mínimo, más aún ha de ser. con la cuota alimentaria. En el año 2015, 54.297 padres de familia incumplieron con la cuota alimentaria por diferentes motivos. Entonces, nuevamente tocamos el ámbito social, es una realidad social y tenemos que comenzar a trabajar desde nuestros hogares para poder fomentar la creación de núcleos familiares más sólidos.
Sí, tener familias responsables, padres responsables, madres responsables, muy buen personal de las instituciones educativas educando a los niños y a los que van a ser pues padres del día de mañana, a que verdaderamente tengamos hogares estables, o sea, que brindemos todas las garantías posibles a nuestros hijos, a nuestros niños, para que tengan un desarrollo pleno de su vida.
Listo, vamos a hacer una pausa comercial y una pausa musical y ya volvemos.
Escuchas al aire, Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Te vi, fue más claro que la luna. En mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me des ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi. Ayer te vi, fue más claro que la luna. En mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi. Ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi. Ayer te vi.
Aquí están los mejores sonidos de Radio Unimeta.
Consultorio Jurídico al Aire. un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Buenas tardes, continuamos entonces con el tema controvertido de alimentos en compañía de la doctora Liliana y de los compañeros del consultorio jurídico. Decíamos entonces que la obligación de dar alimentos y los derechos que de ellas surgen tienen unos medios de protección efectivos, pues el ordenamiento jurídico contiene normas relacionadas con los titulares del derecho, las clases de alimentos, las reglas para tasarlos, la duración de la obligación y los alimentos provisionales. El concepto de la obligación, las vías judiciales para reclamarlos, el procedimiento que debe agotarse para el efecto, están regulados en el artículo 133 a 159 del Código del Menor, los cuales se encuentran plenamente vigentes en lo que respecta a la parte procedimental. Y el trámite judicial para reclamar alimentos para mayores de edad, que también es un tema bastante importante, porque también las personas mayores de edad en muchas oportunidades tienen esa necesidad de ser alimentados y no podemos desconocer tampoco la solidaridad, la base fundamental de los alimentos que gira en torno, pues si nosotros no somos solidarios con nuestros padres, ¿qué clase de miembros de esta sociedad podemos llegar a ser?
Además, revisemos nosotros que el procedimiento ha sido modificado ahora con el Código General del Proceso, ¿no?, que establece ahora que los procesos declarativos y específicamente estos se vuelven verbales sumarios. Entonces queda ya la división antes que manejaba como procesos hacia menores y mayores, quedó abolida con el Código General del Proceso para darle un trámite exclusivo de verbal sumario. Un verbal sumario quiere decir un proceso como rápido, corto, efectivo, ¿no? ¿Quiénes serían los titulares de este derecho? Pues quien tenga derecho a alimentos, ya hemos hablado de eso. Sí, y pues digamos que aquí hay algo que me parece importante, es cuánto dura la obligación alimentaria, porque muchas personas se ven de pronto afectadas porque creen que la persona cuando es para los menores de edad o para niños, niños y adolescentes, que llega hasta los 18 años.
Es el común pensamiento.
Sí, y la persona deja pagar alimentos y dice, no, usted ya tiene 18 años, yo no tengo obligación con usted. Pero pues sabemos que va más allá de la obligación, pero el común de la gente no cree eso. Mire, para uno poderse exonerar de alimentos debe iniciar un proceso de exoneración formalmente, porque se puede extender por vía jurisprudencial si el niño o niña adolescente, ya mayor de edad, porque sigue siendo adolescente, está estudiando, ya sea en un instituto de educación formal o en una universidad como tal. Si está en estas condiciones, si estudia diurno y no tiene trabajo, o en algunas ocasiones teniendo trabajo no le alcanza para poder estudiar y sobrevivir, o sea, poderse sostener a sí mismo, su propia subsistencia, tendría derecho a alimentos. Estas circunstancias es muy desconocida por el común de la gente, de la obligación alimentaria no va hasta los 18. Y el desconocimiento de esta norma hace que se vayan a las sanciones establecidas en la ley también para quienes no cumplen alimentos, que serían sanciones civiles y sanciones penales.
Ok, en mi condición de hombre, pues y pensando también en la comunidad oyente, ellos también se preguntarán, doctora, así como la ley me impone a mí la obligación de cumplir con una cuota alimentaria a favor de la persona que necesita esos alimentos y de la cual yo estoy obligado legalmente para darlos, ¿existe un límite, un tope de mi sueldo, de mi salario?
Sí, la ley ha dicho formalmente que hasta un 30% de lo que se devenga la persona. Pero si vamos por la vía judicial, el juez puede extenderse hasta el 50%. Ese otro 50% es lo que llaman ustedes el mínimo vital, ¿sí? Pero ese 50% debe tener en cuenta, dice el artículo 419 del Código Civil, las condiciones especiales del obligado. ¿Qué quiere decir? Que esa obligación alimentaria no solo es para una sola persona, sino para todos los que tengan obligación. Puede tener obligación alimentaria con sus padres, con sus hermanos, con su cónyuge, con su compañero o compañera permanente, con sus hijos. Y pues también en la ley establece una prelación de créditos, ¿no? De créditos, sí, alimentarios. Esa prelación está cuando son menores de edad, entonces están en primer lugar, después viene el cónyuge o compañero permanente y así sigue la ley, ¿no es cierto? Entre otras cosas, pues a los hermanos legítimos se les debe solo los alimentos que son necesarios para su subsistencia, mientras para los demás se habla de un nivel de vida, que eso es lo otro. Que habíamos hecho en la introducción, o sea, no era solo desayuno, almuerzo y comida, que es con lo que cree todo el mundo que es alimentos, y le, incluso los padres dicen, pero es que ese niño no se come todo eso, o es que esa viejita no se come todo eso.
Ah, es que acá entonces tocamos otro punto importante que nos faltó aclarar a la comunidad, doctora. Qué comprende con claridad los alimentos?
De hecho, uno no vive debajo de un puente y espero que no, ¿sí? Salud.
Porque en el caso en que se paguen cuotas de arrendamiento, en el caso en que se esté pagando un crédito hipotecario, todo eso entra.
El vestuario también entra dentro.
La salud. El vestuario, la salud, recreación, la educación y finalmente una alimentación equilibrada. Eso de alimentación equilibrada, toca preguntarle a los nutricionistas,
además,
¿qué es eso?
Y tengamos mucho cuidado porque además de todo lo nombrado por aquí por mis compañeros y por la doctora, la norma dice, y todo lo demás que se requiera para el desarrollo integral del niño, niña, adolescente.
Todo lo demás
hasta
que se requiera.
Hasta la salida al parque los fines de semana, el helado.
O sea, todas las condiciones sociales que el
menor está acostumbrado. Oiga, así que no lo saquen solo a ver comer helado, ¿no?
Y que no sean afectados pues en sus derechos como tal. O sea, todas esas condiciones sociales que él viene acostumbrado, hay que garantizárselos.
Bueno, y entonces regresando un poquito a las consecuencias de no pagar alimentos, encontramos el ejecutivo de alimentos en las obligaciones civiles o en las obligaciones penales. Ya habíamos hablado muy sumeramente de ellas, habíamos dicho, en el ejecutivo de alimentos si tiene bienes para que podamos embargarles, muy bien, o sea, la persona responde hasta con su propio patrimonio por la obligación alimentaria. Entonces, ¿qué se entiende por patrimonio? Pues el conjunto de bienes que tiene una persona, llámese en bienes muebles como la cama, la casa, el televisor, el juego de alcoba, las cosas que tienen en la casa, neveras, y se podrían embargar, ¿no es cierto?
Para brindar una mayor información a la comunidad oyente, es similar, es exactamente lo mismo cuando ustedes se comprometen civilmente en pagar una obligación contentiva en una letra de cambio, en ese título valor. Es exactamente lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo, ocurre lo mismo, así como cuando ustedes dejan de cumplir con esa obligación civil y les pueden embargar su carro, su casa, la motocicleta, el salario mismo, es exactamente
lo mismo.
Es por
eso que renuncian. No, mentira, ya le dan los hombres,
prefieren,
oiga, pero
prefieren eso.
Sí, algunos hombres sí, formalmente sí. Entonces, y la por la vía penal, pues yo pienso que la desprotección que se le está dando a la familia, yo soy abogada desde hace veintitantos de años, imagínense ustedes que cuando yo estudié derecho penal en la universidad, la bigamia, el adulterio, el abandono de hogar existían, todo eso ha desaparecido y ahora también
quiere... Por esa misma deformación de concepto de sociedad que tenemos nosotros y de familia.
Es que la familia ha estado totalmente desprotegida y eso que es el núcleo fundamental de la sociedad, dice la misma
Constitución.
Y yo no sé cómo el núcleo fundamental de la sociedad está tan desquebrajado, ¿no? Que ya pues formalmente las familias son separadas, son disfuncionales, eso es los tuyos, los míos, los nuestros, no sé, pienso que eso es lo que ha hecho un poco que los hombres y las mujeres, porque ya hoy en día lo otro que me impresiona…
Y sobre todo las mujeres, doctora, uy, déjame decirle.
Sí, ellas han venido dejando los hijos a cargo de los hombres, sí, eso es cierto, porque pues ellas también tienen derecho a vivir, dicen ellas, yo soy retrógrada, entonces no, como que no me cabe mucho el concepto en la cabeza, pero pues en el ejercicio del derecho, pues uno ve de todo hay, sí, en la viña del Señor.
El principio de libertad.
El principio de libertad, pero ¿quién dice que los hijos le quitan a uno la libertad? Usted tenía de libertad de escoger libremente el número de hijos que iba a tener, entonces debía haberlo pensado desde el principio, ¿sí o no? Y escoger, ahora, esa quejadera del padre o madre de sus hijos, si ustedes mismos lo escogieron libremente, entonces, ¿qué pasó?
Es verdad. Entonces, es una problemática social que definitivamente tenemos que trabajarla en cada uno de nuestros hogares para prevenir que se siga haciendo eco de este fenómeno social que tanto daño le hace a la sociedad y a los niños, a la población de niños, niñas y adolescentes.
Y de manejar un poco la parte psicológica, lo que ya nosotros llamamos el síndrome de alienación parental, ¿no?
Ese es otro
problema. Ah, ese es un conflicto tremendo. Esto es un conflicto tremendo, doctora, por favor, a la comunidad tema. Para explicarle qué es este síndrome, doctora.
El síndrome de alienación parental es cuando un padre hace que su hijo, ¿sí?, ya no quiera al otro padre, o sea, habla mal de él, se expresa mal de él, de tal manera que pretenda como pasarle a ese hijo toda la rabia, el dolor, el odio que tiene hacia el que alguna vez fuera su compañero o compañera.
Como se dice coloquialmente, lo envenena en contra de su padre o de su madre.
Y no se imaginan el daño psicológico que, sí, le están haciendo al niño. Porque pues yo soy de los partidarios que dice que los padres son los que se divorcian, no los hijos. Entonces, formalmente, en algún otro programa tendremos la oportunidad de hablar un poquito de lo que sea visitas y custodia para poder invitarlos a este programa. Por el momento vamos por terminado este tema. Espero que haya sido de mucha utilidad para todos aquellos oyentes que nos acompañan. Un feliz día.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.